Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, esto es El Cine y los Niños. Comenzamos.
La infancia es ese terreno ambiguo entre la fantasía y la verdad brutal, donde el mundo se siente más grande de lo que es y más injusto de lo que debería. Cuando el cine se ve desde los ojos de un niño, no solo cambia de perspectiva, se vuelve más honesto, más libre, más vulnerable. Esta cápsula es una ventana a esos relatos donde crecer duele, pero mirar atrás, con ternura y cámara en mano, es un acto de resistencia y belleza. Los adultos suelen hablar mucho, pero jamás escuchan. Al inicio de su carrera, cuando la nueva ola de iraní estaba en su pico más alto, Abbas Kiarostami obtuvo un trabajo en el Instituto del Desarrollo Intelectual para Niños y Adultos Jóvenes. Subsecuentes dos décadas, se dedicó a hacer cine que muchos llaman pedagógico, un cine que hablara sobre problemas de la infancia que suelen pasarse de largo. ¿Dónde está la casa del amigo? Es la emotiva historia de un pequeño de 8 años que vive una odisea para devolverle una libreta a su amigo del otro lado del pueblo antes del día siguiente para evitar que lo expulsen. Un grupo caótico de niñas se une para formar la Troop Zero de los Verdi Scouts. Su misión, clasificarse para Verdi Jamboree y competir por la oportunidad de que la NASA grabe sus voces y las envíe al espacio.
I don't get on good with little girls. I do arsonist murders and state prosecutors. Little girls give me the creeps. Plus, you can't hit them no more. They changed the laws.
La actuación estelar de Viola Davis basta para recomendar esta emotiva y cómica película de las directoras Bertie y Bert.
I got another one. Can black people get sunburned?
Oh my God!
Are you fucking kidding me right now?
Seriously, I genuinely want to know. Like, every time it's hot out, I'm like, does he need sunscreen? Is there like black suntan lotion or?
You a real dumbass. Just when I thought you had a brain, bro. You dumb as hell.
Un niño, una patineta y la sensación de no encajar. Mid-90s es más que nostalgia noventera. Es una radiografía sincera de ese momento incómodo donde la niñez se va, pero la adultez todavía no llega. Con su ópera prima, Jonah Hill capta con ternura y dolor ese punto exacto en que la infancia se despide haciendo ruido y dejando cicatrices. En ese caos hay verdad, y en la verdad, un poco de consuelo.
No, why are you not a member then? You have to take one of these home first for your father to sign.
My dad's away.
Well, you can wait till he comes back home, can't you?
I don't mean that, I mean, he's left home.
Oh, I see. Well, in that case, your mother will have to sign it for you.
How about she's at work? And she'll not be home till tea time, and it's Sunday tomorrow.
There's no rush, is there?
La jaula no es para el ave, sino para Billy, un niño atrapado entre la escuela, la pobreza y la indiferencia. Pero cuando cruza su camino con un halcón, todo parece posible, aunque sea solo por un instante. Ken Loach filma la infancia como es, no como debería ser. Cruda, solitaria y a veces con un poco de cielo. La cinta no endulza la miseria, pero deja claro que incluso entre el cemento pueden hacer algo que vuela. A veces, la única forma de escapar es mirar hacia arriba.
Esto es El Cine y las Infancias, El Cine y los Niños, y platico sobre cintas alrededor del tema con Jimena Betancourt, Carlos Sierra, Fernando Gaxiola y Andrés Durán Moreno. Mi queridísimo Andrés, además del cine, tú trabajas con niños, has dado clases.
Así es,
Moreno. Para niños durante algún tiempo.
Bastante tiempo, la verdad es que he tenido la oportunidad y la gran fortuna de acercarme a ellos desde el 2013 como profesor de parkour. Y esta experiencia cerca de ellos, a mí la verdad es que me ha alimentado mucho de la persona que soy, la creatividad que me aborda.
¿Cambia la manera de ver el cine, por ejemplo, después de trabajar con niños y dar clases con niños?
Sí, definitivamente cambia la vida entera. Yo siento que ellos sí te dan permiso. Bueno, acercarte a ellos te hace darte cuenta que tienes el permiso de pensar de la manera que tú quieras, sin que esté esa vocecita adoctrinadora de es que esto está mal, es que esto no debe verse así, es que esto acá, y que calla esa voz creativa o esa pequeña conciencia que nos habita, que nos permite explorar el mundo de una forma más sensible.
Sí, la adultez viene acompañada de ciertos filtros, ¿no? Carlos, un retrato infantil del cine.
Voy a hablar de un retrato muy crudo del 95 llamado Kids, dirigida por Larry Clark, escrita por el jovencísimo de 22 años Harmony Korine. Un retrato de la adolescencia, bueno, esta transición de pues, niñez a adolescencia de unos jóvenes neoyorquinos que están sumergidos en el mundo de sexo, drogas y alcohol. La película causó mucho escándalo, pero creo que es un retrato pues muy fiel a muchas realidades.
Sí, el expertise de un director que nunca había hecho cine, pero que tenía mucho tiempo fotografiando niños que se fugaban de sus casas en Estados Unidos, Larry Clark, y de un guionista que sabía de lo que estaba hablando, como Harmony Korine, que nos acabó regalando además a dos actrices que nunca habían interpretado un papel en una película. Todos los chicos que aparecen en la película son, digamos, debutantes en el cine. Y esas dos actrices hoy se llaman Rosario Dawson y Chloe Sevigny. Una película muy interesante, de esas que termina mucho tiempo después de que se acabe el metraje, ¿no? Te la llevas a tu casa y la estás reflexionando y estás pensando en ella. Jimena Betancourt, una película sobre infancias.
Bueno, yo quiero hablar de Bird, una película de Andrea Arnold, es su última película del 2024.
Wow, una joya.
Increíble, sobre todo. Bueno, ya será un poco de spoiler, pero pues al final de la película, cuando este personaje Bird regresa en un momento muy importante para la niña, que es la boda de su papá, donde claramente no está de acuerdo, y le da un abrazo y se vuelve un pájaro, creo que durante toda la película la niña pasa por cosas de adultos, ¿no? Cosas que no le deberían de estar pasando a esa edad. Y crece muy rápido. Y creo que me recordó mucho a un meme que está muy de moda ahorita, que es solo necesitaba un abrazo. Y creo que pues era lo que ella necesitaba, ¿no? Y pues al final este personaje la ve y lo hace.
Sí, que las películas dialoguen con lo que está sucediendo en nuestro día a día, con los memes, con lo que sucede en las redes sociales, con lo que se vuelve popular. Es lo que nos recuerda que están vivas. Fernando Gaxiola, una película sobre infancias.
Me gustaría hablar de Nobody Knows, de Hirokazu Koreeda. Me parece que sí, Koreeda retrata muy bien la infancia. Alguna vez leí que el cine oriental se orienta mucho a tratar familias o personajes que son como víctimas de una globalización. Y me parece una definición bastante correcta, porque en esta película pues vemos a niños que están apartados en un departamento. Todos son hermanos, pero todos son diferentes. Tienen un padre diferente y tienen que sobrevivir casi, porque no son muy grandes y la mamá sale mucho. Y además es aún más impactante que es una película basada en un caso real de que una mamá abandonó a sus hijos.
Sí, Koreeda, un cineasta japonés que es espléndido para trabajar con niños, que tiene muchas otras películas que dan muestra de ello, de Tal Padre, Tal Hijo, El Regalo,
Nuestra Pequeña Hermana.
Nuestra Pequeña Hermana.
Shoplifters.
Me fascina. Películas que parece Monster, ¿no?
Claro.
Que parece que los actores niños son en realidad adultos disfrazados, y no lo son, porque consiguen unos tonos de interpretación increíbles y que me hacen pensar, precisamente la que acabas de proponer, en una película mexicana espléndida de Samuel Kishi que se llama Los Lobos, que es la propia historia de la infancia del director y de su hermano, que migran a los Estados Unidos y que ante la necesidad de su mamá de irse a trabajar todos los días, se quedan encerrados en un departamento, y de todas las aventuras que tienen en este departamento. Andrés, nos contaste sobre ti y tus alumnos, no nos dijiste una película.
Eso es cierto. Yo me gustaría recomendarles esta película que en México me parece que hizo muchísimo ruido, que se llama Matilda, una película de más o menos 1996, que da la casualidad que es protagonizada por este gran personaje, esta niñita, que pues la verdad yo no la volví a ver, pero que sigue muy presente en la psicología de muchos de nosotros mexicanos, porque la película, a través del cine Permanencia Voluntaria en el Canal 5,
eso,
pues genera, la representaban muchísimas veces, la pasaban a cada rato, casi como los arcos de Dragon Ball Z que no acababan, y pues bueno, termina generándose esta especie de coerción cultural, digamos, moderna, con el pastel de Bruce, la niñita que le agarran de las trenzas, Tronchatoro, la propia Matilda y un montón de arquetipos que terminaron formando parte de nuestra cultura, More.
Correcto. Yo, para cerrar este bloque, recomiendo tres películas autobiográficas de tres cineastas de los últimos años que contaron lo que les pasó a ellas y a ellos cuando eran niños. Verano de 1993, de Carla Simón, espléndida ópera prima que cuenta la historia de la muerte de sus padres por VIH. Roma, que nos revive una Ciudad de México que ya no existe a través de la mirada nostálgica de Alfonso Cuarón, con una película que arrasó por todo el mundo con los premios. Y Belfast, de Kenneth Branagh, que nos habla de lo que significaba ser católico o protestante en la capital de Irlanda cuando el conflicto entre estas dos religiones era verdaderamente dramático. Seguimos en El Cine y las Infancias.
Sin niños no habría futuro, no habría nada. Y así como los adultos tienen su espacio como protagonistas en el cine, las infancias merecen lo mismo. No hay nada que conecte más con nuestro niño interior que la historia de algún pequeño o pequeña que termine por hacernos llorar.
Hey, Chardonnay! Wanna see some Michael Jackson dance moves?
Boy es la infancia narrada desde la imaginación volátil de un niño que aún no entiende que los adultos también fallan. Taika Waititi baila entre la comedia y el drama, enfocando su cinta en el abandono con una ligereza dolorosa, y nos deja con una verdad simple. Crecer es aprender a querer incluso cuando el otro no sabe cómo quererte de vuelta. Y aún así, seguimos esperando que el papá baile con nosotros.
It's going to be a big surprise. And open! The end of the rainbow is gold.
I know, but a leprechaun is on the end with the gold. And it wouldn't let us keep it. I wish that leprechaun was nice.
Let's go beat it up!
Un mundo de adultos pintado de dulces colores que el director Sean Baker nos permite ver desde la perspectiva de Mooney, una pequeña traviesa de 6 años que vive en Florida con su mamá en un motel cerca de Disney. La cinta es una oda a la infancia, la inocencia y la imaginación, al igual que para la resiliencia de la clase baja americana. Queremos ir a Florida. Que no te silencien por ser niño. Good Morning cuenta la historia de dos hermanos decididos a conseguir lo que quieren, cueste lo que cueste, por lo que inician una huelga de silencio para que sus padres les compren una televisión. Filmada en bellos colores y situada en los suburbios de Tokio, donde las amas de casa chismean sobre las lavadoras nuevas de sus vecinos, Ozu pone en pantalla una sátira del consumismo de la posguerra en Japón.
¿Qué es que tú haces?
Ballerina.
C'est quoi?
C'est une danseuse.
Ça vous a plu?
Antes de ser director, Jacques Demy fue un niño fascinado por las sombras, las máquinas y las historias. En Jacot de Nantes, Agnès Varda plasma sus pasiones por el séptimo arte y por el amor, filmando la infancia de su esposo con una ternura que parece susurrar. Recordar también es amar. Esta película es un homenaje, un juego, una carta de despedida vestida de infancia. Una película que no solo rescata un pasado, sino que la abraza con todo el corazón del presente. Contar la infancia en el cine es más que hablar de niños. Es desarmar lo que fuimos, recordar lo que no entendimos y descubrir que muchas veces seguimos preguntándonos lo mismo. Ver el mundo desde abajo, desde una bici, un pupitre, una mirada perdida, no es simple nostalgia, es una necesidad de buscar belleza incluso cuando todo parece feo y roto. Porque crecer es inevitable, pero mirar hacia atrás con ojos sinceros sigue siendo una manera de mantenernos vivos, de sanar y de hacer cine con el alma.
Todas y todos los cineastas fueron niños, y hacer cine tal vez signifique mirar desde un lugar distinto, mirar desde una altura distinta, mirar desde un ángulo distinto o mirar desde una posición distinta. ¿Cómo nos podemos seguir sorprendiendo a través del cine, Fernando Gaxiola?
con una maravillosa película llamada El espíritu de la colmena, del español Víctor Erice, que cuenta la historia de una niña que vive, está ambientada después de la Guerra Civil Española, este franquismo que acechó a España durante mucho tiempo. Y aquí esta niña queda traumatizada por una película de Frankenstein, y durante toda la película está como convencida de que existe este monstruo. Y me parece que esta película hace un gran retrato de la inocencia, la infancia, y un maravilloso homenaje al cine y cómo el cine puede transformar vidas e infancias.
Sí, Erice, un cineasta enciclopédico que dejó muchos años de hacer largometrajes y que regresó hace un par de ediciones del Festival de Cine de Morelia con una joya que se llama Cerrar los Ojos, filmada en 35 milímetros, en la que aparece muchos años después Ana Torrent, la protagonista infantil de El espíritu de la colmena. Jime, si te pidiera una referencia de otra película mirada desde la óptica de las infancias.
Me gustaría recomendar una película de 2010 de Spike Jonze, Donde viven los monstruos.
Okay.
Porque, bueno, es sobre un niño que pues se crea todo un mundo con monstruos, y creo que a mí me recuerda como cuando llevan a los niños a terapia. Uh-huh. Y tienen que jugar para contar sus problemas o traumas o lo que sienten, y siento que eso es lo que hace este niño, como crear este mundo, o bueno, llegar con estos monstruos y los problemas que ellos tienen, pues él también los tiene, ¿no? Entonces se representa lo que vive en su casa.
La tristeza, la ira, el abandono, la nostalgia, muchas cosas más. Andrés.
Y ahorita que mencionabas la de Where the Wild Things Are, que es el nombre en inglés de Donde viven los monstruos, esta película salió en 2009 y pues a mí me generó pues como justamente eso, ¿no? Esa oportunidad de, que te digo, lo que a mí me generan los niños. Y ahorita que mencionaste lo de la altura, es verdad que hay que estar a su altura cuando les hablas, a bajarse, porque les ayuda muchísimo a conectar con muchas cosas. Y hablando de eso, de conectar con muchas cosas, recordar que gran parte de las películas de Disney vienen de los cuentos de los hermanos Grimm, así como esta película viene de un cuento de Carlo Collodi que se llama Pinocho, animada en 1940 por el querido Walt Disney, que tiene una secuencia espantosa donde unos niños se transforman en burros porque se escapan de la escuela.
Por mal portados.
Y recordarles que el querido Guillermo del Toro también es un retrato bastante, pues, en esta onda como oscura del personaje de Pinocho. Y pues también nos invita a tomar en cuenta, ¿no?, que los niños no son, que tienen la capacidad y la sensibilidad para poder explorar el mundo tal cual es, sin necesidad de que nosotros les disfracemos todo el
sí.
tiempo.
Sí, Fernando.
Ay, me gustaría comentar que el director italiano Matteo Garrone hizo una adaptación de Pinocho.
Tremenda, güey.
En 2019 con Roberto Benigni de sí. Gepetto. Un fantástico director, y bueno, me tocó ver esa versión. Fue una experiencia un poco rara, pero
durísima, grotesca, surreal.
La palabra.
Surreal. Yo vi en Berlín esa película y todos estábamos como, no sabemos si aplaudir, llorar, tirarnos al piso o qué hacer. Una versión muy interesante, la de Garrone de Pinocho.
Sí, es algo bastante retorcido, y bueno, es un fantástico director, Dogman.
Sí, muy, muy interesante. Gomorra también. Carlos.
No se more si ubiques esta película de 1950 dirigida por Luis Buñuel llamada Los Olvidados.
Me suena.
Yo creo que es otro retrato muy crudo, también con toques muy surrealistas sobre las infancias, que también rompió esta forma de hacer cine mexicano en esa época. Nos mostró un México totalmente diferente, mucho más crudo, mucho más visceral. Y yo creo que los personajes son maravillosos, son memorables, pero también pues te dejan un sabor bastante amargo.
Sí, el Ojitos, Pedro, el Jaibo y Meche son inolvidables. Yo propondría tres versiones que dialogan entre el mundo de la guerra y las infancias. Versiones curiosamente hechas con una diferencia de 2 años entre ellas. Dos soviéticas o rusas, diríamos hoy, una norteamericana, Ven y mira, de Ellen Klimov, retrato de la invasión nazi a Bielorrusia y de cómo un preadolescente se convierte en un adulto en unas cuantas semanas. El Imperio del Sol de Steven Spielberg, con una de las secuencias más bonitas e impresionantes que he visto yo en mi vida. El protagonista infantil de la película, que está separado de sus padres y está en un campo de trabajo, en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial en el Japón, y que ha sido cuidado por una señora durante sus días en el campo, cree que el reflejo que deja detrás de sí el lanzamiento de la primera bomba nuclear de la historia es el alma de la señora que lo ha estado cuidando todos esos días. La última de, las películas, Cartas de un hombre muerto, de Konstantin Lopushansky, donde un adulto y un puñado de niños luchan por sobrevivir en la bóveda de seguridad de un museo y salen a caminar, porque solamente si caminamos y si hay niños entre nosotros, hay esperanza. Esto fue El cine y las infancias, El cine y los niños. El guión lo escribieron Aranzurda Pilleta y Santiago Manrique. Participaron Jimena Betancourt, Carlos Sierra, Fernando Gaxiola y Andrés Durán Moreno. En la producción, Carmen Díaz Leal, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. La voz de las cápsulas es de Daniela Rivero Borrell. Y yo soy el More, y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.